Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Buenos días, gracias por acompañarnos desde este momento que inicia el noticiero Buenos Días Metrópoli, un informativo de 3 horas. Le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, son los editores titulares de los noticieros Cada Hora en la Hora con el sello Notisistema. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Ya con frío esta mañana, ya fresca la temperatura, se siente, como lo dijo el día de ayer el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología, por las mañanas estará frío, ya mediodía, bueno, seguirá la radiación solar fuerte. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días.
Muy bien, Griselda, muy buenos días. Gracias también a quien nos acompaña y escucha esta mañana a través de sus dispositivos móviles, en el auto o en la casa, ya preparándose para salir. Tengan mucho cuidado porque sí, en efecto, hay que cuidar las vías respiratorias de estas bajas temperaturas. Es nada más el momento de la mañana cuando sale uno muy temprano. Si acostumbra a hacer ejercicio, bueno, más vale también que se pueda llevar a lo mejor alguna escafandra, una bufanda de esas ligeritas para poder hacer ejercicio en la calle y que se proteja para no verse afectado en su salud.
¿Cuál es la escafandra?
La que usan los bomberos, la que usan algunos policías, que es como una especie de cuello, pero ajá, muy delgado, es muy ligero, evita también como la transpiración y te protege del viento frío.
Sí, claro. Bueno, sí la he visto, pero esa, no sabía que llevaba ese nombre.
Así es.
Pues sí, creo que es momento, sobre todo quienes ejercitan, yo creo que vale la pena protegerse de esa forma.
Así es, así que esa es la recomendación y bueno, ya usted nos dirá cómo le va esta mañana y esperemos que todo vaya bien para usted y su familia en sus actividades cotidianas.
Ya escuchó usted parte de la información que estaremos presentándole esta mañana. Una de las notas informativas que destaca en la mayor parte de los diarios nacionales es el anuncio que hiciera el día de ayer, Donald Trump, el ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Él anunció que desde el 20 de enero, día en que tomará posesión, impondrá un arancel del 25% a México y lo mantendrá hasta que este país frene el paso de las drogas y la invasión de migrantes a la Unión Americana. En su red social, Trump aseguró que miles de personas están atravesando México y Canadá trayendo crimen y drogas a niveles nunca antes vistos. Se refirió a la caravana de migrantes que recorre suelo mexicano rumbo a Estados Unidos en un intento de cruzar antes de que Trump asuma la presidencia. Por lo pronto menciona que es una caravana que viene de México, compuesta por miles de personas, parece imparable en su intento de atravesar nuestra frontera. Por ello advirtió que el 20 de enero, como una de sus primeras órdenes ejecutivas, firmará todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% sobre todos los productos que entren a los Estados Unidos y sus ridículas fronteras abiertas. Esa es la advertencia, por supuesto, que provocó reacciones. El día de hoy, le reitero, es la nota principal de la mayoría de los diarios nacionales.
Sí, por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, se lanzó contra Donald Trump al responder que, evidentemente, México tendría que responder de alguna manera. Y él pregunta, a través de la red social X, ¿nosotros qué aranceles deberíamos ponerle a sus mercaderías hasta que dejen de consumir drogas y exportar ilegalmente armas a nuestra patria? Escribió el senador, con la intención así de reaccionar a las amenazas del político estadounidense que será pues el presidente de los Estados Unidos a partir del año entrante. Fueron declaraciones en ambos casos a través de una red social, pero bueno, pues ahí muestra también el nivel de crispación que empieza a haber entre ambas naciones.
A nivel nacional, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos para el 2025, que proyectan ingresos de 9 billones de pesos, un crecimiento económico de entre 2-3%, así como un tipo de cambio de 18.50 pesos por dólar. con el respaldo de Morena y aliados. Los dictámenes se avalaron sin modificaciones, lo que generó críticas de la oposición. Se prevé que los documentos sean discutidos y aprobados este martes en el Pleno.
Ayer le dábamos a conocer que comenzaban las conmemoraciones por el Día Naranja, es decir, esta temporada en la que se busca prevenir la violencia contra la mujer. Y en este marco, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, colectivos feministas marcharon también en la Ciudad de México, de la Greta de las Mujeres, que luchan en al Zócalo de la Ciudad de México, y en esta movilización, al que conocen como el Bloque Negro, realizó pintas y destrozos en comercios sobre el Paseo de la Reforma de algunos edificios, y al llegar al Zócalo los contingentes realizaron un pase de lista en donde se nombró a las víctimas de feminicidio acompañadas de bengalas y consignas.
Bueno, y con la presencia de gobernadores electos y en funciones, además de empresarios, académicos y legisladores, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el acuerdo por el derecho humano al agua. Entre otras acciones, se invertirán 9,000 millones de pesos para tecnificar el riego y sanear 3 afluentes importantes del país, entre estos el río Santiago.
Por cierto, que hablando de agua y de afluentes, el gobierno de Jalisco anunció la conclusión de los trabajos del sistema del Zapotillo, la red Calderón, y la reconexión del sistema antiguo de Chapala luego de estos 2 megacortes en noviembre. Según las autoridades, el servicio ya quedó restablecido en más de 1,000 colonias afectadas tras el segundo corte realizado este fin de semana. Es momento de que usted que nos está escuchando nos confirme la versión, si en su casa ya hay agua, si no hay ningún problema con el abastecimiento y si tiene alguna necesidad, para darlo a conocer a través de este espacio.
Bueno, y pare oreja, porque la ruta T13A, Azucena Verde, comenzará operaciones esta semana para conectar el municipio de El Salto con el centro de Guadalajara tras obtener autorización de la Secretaría de Transporte. En una primera etapa cubrirá hasta los fraccionamientos Las Azucenas y El Mirador con 8 unidades para 65 pasajeros cada una. Inicialmente suspendida por la falta de permisos, la ruta fue aprobada tras negociaciones entre Transbus y el Ayuntamiento del Salto, así como la dependencia estatal. Así es de que le reitero, esta semana comienza operaciones esta ruta Azucena Verde.
Y no le fue nada bien al sistema de salud en Jalisco luego de que instituciones como Jalisco Cómo Vamos y el TEC de Monterrey, además de la Coparmex, hicieron sus propias evaluaciones de la situación que se vive en la entidad. Entre las quejas que se diagnosticaron, pues está evidentemente el prolongado tiempo de espera, la falta de medicamentos, que son las principales quejas de los empleados que están afiliados a empresas como, más bien empresas que están afiliadas a la Coparmex. Esto según el monitoreo que se realizó el Sistema de Salud Jalisco. Esta encuesta se realizó en 134 empresas socias entre mayo y junio de este año, y la Coparmex, pues sí, señala que el sistema de salud tiene muchas carencias en esta entidad.
Y un profesor de 47 años falleció dentro de la preparatoria Tonalá Norte de la Universidad de Guadalajara tras desvanecerse repentinamente. Las causas del deceso aún son desconocidas, ya que no se tenía registro de alguna enfermedad previa. Tal vez fue un infarto lo que le ocurrió a este profesor. Descanse en paz.
En información de seguridad, los 18 presuntos integrantes de una célula criminal que fueron detenidos la semana pasada en el municipio de Ojuelos, Jalisco, en la zona Altos Norte, ya se encuentran en el penal de Puente Grande. Hay que recordar que del total de 21 capturados con armas, cartuchos y drogas, solo 18 fueron recluidos a este complejo carcelario ubicado en Tonalá. Su audiencia de vinculación a proceso está programada para el viernes y se les imputan a todos los delitos relacionados con armas de fuego y narcotráfico.
Por otra parte, también en cuestiones de seguridad fueron vinculados a proceso y en prisión preventiva los 4 hombres que el pasado 5 de noviembre se enfrentaron a tiros con elementos de la Guardia Nacional en calles de la colonia Álvarez del Castillo, del municipio de Lagos de Moreno. A los sujetos se les imputan los delitos de asociación delictuosa y violación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Y bueno, con esto comenzamos el contenido informativo de este programa. Ya son las 6:13 a.m, que no se le haga tarde. Cuide su salud, sí está haciendo un poco de frío esta mañana, si es de que salga protegido, sobre todo si tiene que salir a tomar el camión. Comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Comenzamos con la información nacional, ya comienza a llegar la participación del auditorio, enseguida con muchísimo gusto le damos lectura. Por ejemplo, Rocío Corona dice que en El Salto tenemos años padeciendo el servicio de agua. Tenemos red, pero debemos ir a la delegación a anotarnos para que nos manden pipas y solo dejan 600 litros para 15 días. Nunca cumplen con las fechas. Yo tengo mes y medio solicitando y dicen que no tienen pipas. Es lo que denuncia esta mañana Rocío Corona. Muchas gracias por el reporte. Vamos a tratar de investigar qué se puede hacer en este caso, pero ahí está el sentir la inconformidad de Rocío Corona. Vámonos a la línea telefónica en la capital del país, Arturo García Caudillo. Con él comenzamos la información nacional. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, visitó el Palacio Legislativo de San Lázaro para reunirse con los integrantes de la Junta de Coordinación Política, es decir, los coordinadores y vicecoordinadores de las diferentes facciones parlamentarias que integran el Congreso de la Unión, y pues tocaron, de acuerdo a lo que informó Ricardo Monreal, porque Rosa Isela Rodríguez apenas tuvo un instante para hacer un par de comentarios y que tuvieron que ver más bien con la elección de jueces, magistrados y ministros, confirmando que no va a haber ninguna prórroga, y eso fue todo lo que comentó. Pero por su parte, digo, a los medios de comunicación, pero sí comentó bastante. Fueron cerca de 3 horas la reunión en San Lázaro, y pues bueno, el encargado de hacer un resumen de los temas que trataron fue el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la facción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Él explica que los dos temas principales de los que se habló, y no se habló de seguridad, los dos temas principales fueron migración y una iniciativa que va a enviar la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión. Pero escuchemos a Ricardo Monreal.
Podría decirles que los temas que se trataron fueron migración, comprometiéndose el gobierno de que no habría cambio en la estrategia de acompañamiento a los derechos humanos, respeto y protección a la dignidad de los migrantes, y que aun cuando se hayan multiplicado las caravanas, no habría ni represión ni obstáculo alguno para su tránsito. Migración ordenada, legal, una migración humanitaria. También hablamos sobre el tema de... Ella planteó que en los próximos días, semanas, la Secretaría de Gobernación o el gobierno, el Ejecutivo, estaría enviando una iniciativa de una nueva ley de juegos y sorteos que desde 1946 no se modifica, para combatir la corrupción en esta materia, evitar la extorsión, y que quienes se dedican a esta actividad paguen los impuestos que legalmente corresponden, relacionados con el ingreso que perciben.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal, y los dos temas principales que, repito, se desglosaron en esta reunión. En total fueron 9 temas. Por ahí menciona también como relevante el caso Ayotzinapa, que pues sigue sin ser resuelto. Seguimos sin saber qué fue lo que ocurrió con los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, y pues bueno, repito, en total fueron 9, y estos fueron los estos que escucharon: migración y la iniciativa que presentará la presidenta Sheinbaum. Son los dos temas principales de esta reunión. Una reunión, dijo Monreal, fue bastante productiva, en la que todos los coordinadores y vicecoordinadores pudieron plantear las preguntas que quisieron hacerle a la Secretaría de Gobernación. Mi reporte, buenos días.
Muy buenos días, Arturo, muchísimas gracias por la información.
Hasta pronto, Vic. Perfecto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México.
Y el saneamiento y restauración de la cuenca Lerma-Santiago, uno de los afluentes más contaminados del país, da un nuevo paso adelante luego de que el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordaron efectuar acciones conjuntas para rehabilitar la cuenca contaminada por los desechos tóxicos de más de 250 industrias y empresas. Así lo anunciaron durante la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y Sustentabilidad por parte de los 32 gobernadores del país, en el que acordaron diversas iniciativas para consolidar el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, el cual priorizará el acceso equitativo al agua, el saneamiento de ríos y la mejora de la distribución del recurso en zonas urbanas y rurales, entre otros.
En otras noticias, la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y el traslado de sus funciones a la Secretaría de la Función Pública, que fue rebautizada como Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, dejaría en vilo a la Plataforma Nacional de Transparencia, la base de datos más importante de México, que cuenta con más de 14 mil millones de registros en riesgo de no recibir un adecuado resguardo. De acuerdo con la expresidenta del IFAI, Jacqueline Pechard, y la comisionada de INAI, Norma Julieta del Río, además de la integrante de Fundar, Anaid García, la reforma de simplificación orgánica no prevé la continuidad de la Plataforma Nacional de Transparencia, y detallaron que en caso de que en las leyes secundarias se establezca que esta base de datos también pase a la Secretaría de la Función Pública, sería un peligro que los 14.958 millones de registros pasen a formar parte del gobierno. Anaid García de Fundar explicó que actualmente existe un sólido sistema de protección a la base de datos, pero alertó que la reforma no prevé acciones para resguardar la información, lo que la deja expuesta a hackeos con el riesgo de que pase a manos de los criminales.
Bueno, y en Sinaloa es importante destacar que por lo menos llevan 4 meses de violencia ininterrumpida, pero en las últimas horas, bueno, Culiacán se queda prácticamente sin videovigilancia. Nuevamente la capital de Sinaloa vivió una larga noche de balazos por toda la ciudad. Grupos criminales destruyeron más de 80 videocámaras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia del Estado de Sinaloa. Se le conoce como C4. De acuerdo con un reporte oficial, la Secretaría de Seguridad Pública informó que entre las 2:12 horas y las 2:39 se tuvieron 31 reportes de balaceras en la ciudad de Culiacán. La Universidad Autónoma de Sinaloa ordenó que las clases serían a distancia ayer lunes en Culiacán y Navolato debido a la jornada violenta. Se trató de afectaciones a videocámaras que, según Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, tardarán por lo menos en reponerse más de un mes.
Esto pasa en el norte del país y en el sur la situación no es tan diferente. En Tabasco se han padecido durante este año un aumento de asesinatos, plagios, feminicidios y extorsiones en medio de una pugna entre integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y la organización La Barredora, un grupo delictivo local con la que incluso han sido ligadas ex autoridades locales. El aumento de la incidencia delictiva se registró en la etapa final de la gestión del gobernador morenista Carlos Merino, quien desde el 2021 quedó en sustitución de Adán Augusto López, quien se separó del cargo para asumir la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ahora es senador. El también morenista Javier Mey asumió la gubernatura el pasado 30 de septiembre y recibió la crisis de seguridad que tuvo una escalada con una ola de balaceras, ataques a negocios, vehículos y ejecuciones. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Tabasco se contabilizaron 715 víctimas de homicidio doloso entre enero y octubre pasados, cifra 243.75% superior al registro de 208 casos en el mismo periodo del año 2023.
Abortar en el Estado de México ya no significa cárcel. El Congreso mexiquense convirtió a la entidad en el estado número 18 en legalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas. La decisión llega tras 18 años de debate y en el marco del Día Mundial para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en medio de manifestaciones a favor y en contra.
Y debido a la reducción de casi 30% de los recursos destinados a la cultura planteada en el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum en 2025, se reasignará una parte del dinero federal a, o a, digamos, del sector parte del gasto de los 7 organismos autónomos que van a desaparecer a la Secretaría de Cultura. De acuerdo con las proyecciones de gasto para el año entrante, se plantea asignar 12.081 millones de pesos a cultura, lo que implica un recorte significativo de casi 27.8% respecto de los 16.755 millones que se destinaron en este 2024. Se establece, pues, que el recurso que se tenía destinado para organismos como el INAI, la COFESE, entre otros, tendrá que reasignarse, lo que se va a ahorrar, dicen, a la Secretaría de Cultura.
El día de ayer, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, tuvo la oportunidad Daniel Robles, reportero con parálisis cerebral, de hacerle 3 preguntas. Escuchamos a continuación la nota informativa con su participación, donde le dice claramente que trae algunas propuestas que desea que sean escuchadas, que considera que en la conferencia matutina debería haber un espacio al menos una vez a la semana para hablar de discapacidad. Y bueno, mejor lo escuchamos directamente a través de esta nota informativa.
No es la primera vez que Daniel Roblesaro participa en la mañanera que organiza la Presidencia de la República desde Palacio Nacional. Este lunes 25 de noviembre, el joven con parálisis cerebral, activista por los derechos de las personas con discapacidad, acudió a la rueda de prensa con Claudia Sheinbaum. Desde su silla de ruedas, el reportero y también columnista de Yo También y Astillero se presentó con la titular del Poder Ejecutivo.
Muy buenos días, Presidenta Sheinbaum. A usted y a todas las personas presentes. Mi nombre es Daniel Roblesaro y en esta ocasión he sido acreditado por parte de la revista Yo También, portal dedicado exclusivamente a temas de discapacidad y para el cual colaboro desde hace 2 años. Esto que ustedes escuchan es una voz sintetizada que forma parte de mi sistema de comunicación alternativa y aumentativa. No es magia, es tecnología que espero muy pronto esté al alcance de quien lo necesite. Tengo 3 planteamientos concretos para usted, si me lo permite. Número 1. Quisiera preguntarle si puede revisar los proyectos y acuerdos que se hicieron con el presidente López Obrador en las conferencias de los días 16 de marzo, 19 y 20 de octubre de 2023 y saber cuáles le parecen factibles para dar continuidad en su gobierno. Por otra parte, le quisiera pedir su apoyo para contactar al secretario del Trabajo, Marat Bolaños, para plantearle una diversificación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y que tiene que ver con el naciente Sistema Nacional de Cuidados.
Daniel Roblesaro, originario de Zapopan, no puede hablar ni caminar, pero gracias a la tecnología y a las redes sociales se comunica. Le hizo 3 preguntas a la presidenta.
Poner a su consideración el reconocimiento, difusión e implementación de la comunicación alternativa y aumentativa, tan importante como el braille para las personas con discapacidad visual o la lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva. A raíz de mi visita inicial a este espacio, que no podemos negar que es una de las plataformas de mayor impacto en el país, he recibido incontables solicitudes de información sobre este método, que sin duda trae la esperanza de poder comunicarse con sus seres queridos que por razones de discapacidad o salud no pueden hablar. Desgraciadamente, mi mamá y yo desde lo particular no nos damos abasto a enseñar uno por uno a todas las personas que lo necesitan. Recuerdo especialmente una comunidad de Veracruz a donde fui a dar unas conferencias y les prometí regresar. Estoy tratando de contactar a la gobernadora Rocío Nale. Ella estuvo aquí el día que se planteó este tema, 16 de marzo de 2023. Señora Presidenta, la verdad no me gusta hacer comparaciones con otros países. Le propongo valorar este tema que puede beneficiar a miles, si no es que a millones de personas con discapacidad y sus familias. La comunicación es un derecho vital. Y como le dije al entonces presidente López Obrador, yo creo que pocas cosas son tan terribles para cualquier ser humano pensante y consciente de sí mismo como el no tener acceso a expresar sus ideas y necesidades. Desde las más básicas hasta las más complejas. Un tablero de comunicación puede incluso salvar la vida y la integridad de una persona. Porque también sirve, por ejemplo, para denunciar un abuso. Y las personas con discapacidad, créame, estamos entre la población más vulnerable, especialmente niñas y mujeres. Si en algo puedo apoyar, aquí estaré 3 días. Con muchísimo gusto, y si usted me lo permite, yo puedo traer mañana o pasado una presentación lo más clara y breve posible sobre este tema. Que por cierto, y como todos los temas sobre discapacidad, merecen un espacio aquí cada semana. Usted dice que lo que no se nombra no existe. Y las personas con discapacidad existimos y merecemos ser nombradas en todo contexto. Somos personas. Ni más ni menos. Tenemos que ver con temas de salud, de economía, de trabajo, de turismo, de cultura, de talento, de política, por supuesto. Hablar con naturalidad de discapacidad es abonar a la construcción de un país informado, consciente, vanguardista y humanista. Quedo atento a su respuesta. Muchísimas gracias.
A Daniel Roblesaro sus limitaciones físicas no le han impedido comunicarse, visibilizar y defender los derechos humanos de las personas con discapacidad. Hablar con los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum y hacer realidad uno de sus principales sueños, ser reportero y comunicador por una sociedad mejor. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Bueno, Daniel tiene 28 años y efectivamente es originario de Zapopan, Jalisco. Ya había participado en la mañanera con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora tuvo la oportunidad de hacerlo con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien le respondió sus preguntas. Es activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Es columnista de este portal o de esta revista que tiene Katia de Artigues. También periodista especializada en el tema de la discapacidad, y bueno, está haciendo desde su trinchera mucho más que haría otra gente. Está muy activo también en sus redes sociales, generalmente lo encuentra en su cuenta de X, y ahí está muy claro, muy estructurado, planteándole las necesidades de las personas con discapacidad a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y además no le falta razón, porque es tecnología que debe ser costosa, que no todo mundo tiene acceso a ella, y si está rezagado el país en materia de atención a personas con limitaciones visuales, como el braille, como por ejemplo el acceso a escuela para personas que son sordas o que no hablan, pues imagínate las personas que no pueden ni siquiera moverse, están más rezagadas, relegadas en sus domicilios, porque incluso los padres no saben qué hacer, a dónde dirigirse o quién pues puede ayudar. Este tipo de foros, pues ojalá que sirvan para que se visibilice el asunto y los atiendan.
Por supuesto. Vámonos a continuación a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este lunes una ley para castigar con multas o cese de operaciones a las empresas que apliquen en el país sanciones internacionales, como las que ha adoptado Estados Unidos contra el régimen de Daniel Ortega. La ley fue votada luego de que el viernes la Asamblea Nacional aprobara también por unanimidad una reforma constitucional que otorga poder absoluto sobre el Estado a Ortega y su esposa Rosario Murillo, cuyo rango fue elevado de vicepresidenta a copresidenta. Ortega, quien presentó ambas iniciativas, argumenta que la ley protegerá a los nicaragüenses y sus instituciones de las sanciones, pero analistas advierten que pondrá en aprieto sobre todo a los bancos. Desde las protestas antigubernamentales del 2018, que según la ONU dejaron más de 300 muertos, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han impuesto sanciones a cientos de funcionarios y entidades públicas, señaladas de apoyar al gobierno en violaciones de derechos humanos. El fiscal especial estadounidense Jack Smith solicitó desestimar todos los cargos federales contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La moción hace referencia al caso por interferencia electoral federal contra el político, así como al de su mal manejo de documentos clasificados. Smith señaló que una ley del Departamento de Justicia prohíbe procesar a un mandatario en funciones, por lo que será imposible continuar los casos debido a la inminente toma de posesión de Trump. El fiscal informó haber llevado a cabo consultas con funcionarios del Departamento de Justicia sobre la situación. Tras analizar todos los detalles, se llegó a la conclusión de que la prohibición de procesar a un presidente en funciones se aplicaría a los casos pendientes contra Trump. Sin embargo, el fiscal dejó abierta la posibilidad de que el Departamento de Justicia pueda restablecer los cargos una vez que termine el mandato de Trump como presidente. Por su parte, el portavoz del político Stephen Chung destacó en un comunicado que la decisión del Departamento de Justicia pone fin a los casos federales inconstitucionales contra el presidente Trump y es una gran victoria para el Estado de Derecho. Estados Unidos permitió a Ucrania usar misiles balísticos de largo alcance contra la provincia rusa de Kursk, confirmó John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Se trata de la primera confirmación oficial de tal permiso. La semana pasada, Ucrania realizó ataques con misiles balísticos de largo alcance estadounidenses y misiles de crucero británico Storm Shadow contra el interior del territorio ruso internacionalmente reconocido. Concretamente, se trató de ataques a instalaciones militares en las provincias de Bryansk y Kursk. En respuesta, los militares rusos lanzaron un misil Oreshnik, equipado con ojivas convencionales, contra una planta militar en Dnepropetrovsk. Estados Unidos podría desplegar bases militares y unidades de misiles en las islas Nansei, en el sur de Japón y en Filipinas, en caso de una situación de emergencia en Taiwán, según reporta el diario Tokyo Shimbun. La medida sería parte del primer plan operativo conjunto estadounidense-japonés para contrarrestar a China en caso de una crisis en Taiwán, que será elaborado a mediados de diciembre, según indicaron al medio funcionarios nipones familiarizados con las conversaciones. Por su parte, las fuerzas de autodefensa de Japón proporcionarían apoyo logístico suministrando municiones y combustible. Mientras tanto, Filipinas acogería la denominada Fuerza Operativa Multidominio de Estados Unidos, que sincroniza las acciones de infantería con elementos de guerra informática. En septiembre, el portavoz del Ministerio de Defensa de China, Shan Xiaogang, advirtió en una rueda de prensa contra los planes militares de Washington en la región y enfatizó que esto amenazará seriamente a la seguridad de los países de dicha región y socavará gravemente el equilibrio estratégico y la estabilidad global.
René Valdés reporta que el ingreso al estacionamiento del aeropuerto La Fila es de más de 2 kilómetros. Quien venga al aeropuerto, por favor, hágalo con tiempo, es lo que recomienda René Valdés. Y comenzamos con la información local. Saludamos a José Luis Escamilla en la línea telefónica. Excelente martes, José Luis, adelante.
Gracias, Gris, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, si les parece, arrancamos primero con esta carpeta de investigación por el delito de feminicidio, una carpeta de investigación que se inició en el municipio de Puerto Vallarta, luego de una mujer que fue asesinada a balazos cuando viajaba en la parte posterior de un taxi, eso sobre la calle Río Santa María, casi al cruce con Río Sonora, en la colonia La Esperanza, Ixtapa, de aquel destino turístico. Lo que se sabe es que la víctima, la mujer, iba a bordo del taxi en el asiento trasero, cuando los ocupantes de dos vehículos comienzan a disparar. No queda claro si esas personas disparan entre sí o si se trató de algún tipo de agresión directa o de algún robo. Lo que es un hecho es que esta agresión a tiros pues termina cobrándole la vida a la mujer, que pierde la vida a bordo del taxi, mientras que el hombre, el taxista, resulta con lesiones de bala en la espalda y en el hombro y fue trasladado a un puesto de socorros. El cuerpo de la mujer fue enviado al servicio médico forense para la práctica de la necropsia, en un hecho más que es investigado bajo protocolo de feminicidio. Y ya yo ayer les platicaba, compañeros, sobre estas 18 personas que fueron vinculadas, que fueron recluidas en el centro carcelario de Puente Grande y que el próximo viernes será llevado a la audiencia de vinculación a proceso por este enfrentamiento ocurrido en los límites entre Jalisco y Zacatecas, particularmente en el municipio de Ojuelos. Bueno, no son los únicos detenidos federales, digamos, que son imputados y vinculados. También ayer la Fiscalía General de la República, en su representación de Jalisco, informaba de otros 4 sujetos que se enfrentaron contra la Guardia Nacional en calles de la colonia Álvarez del Castillo del municipio de Lagos de Moreno. Son Fidel P., José C., Edson H. y Viviano D. A ellos se les están imputando los delitos de asociación delictuosa y violación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Aquí hay un asunto, compañeros, que me parece que es importante señalar y que el auditorio esté enterado, y es la gran cantidad de personas detenidas por delitos federales que son recluidos en cárceles de Jalisco. No queda claro por qué fue cerrado el CEFERESO número 2, el Centro Federal de Readaptación Social, que estaba ahí en Puente Grande. Lo cierra el gobierno federal, pero a los detenidos o a los internos del fuero federal los traslada a Puente Grande, a la cárcel estatal. ¿Qué significa esto? Que el gobierno del estado tiene que estarle dando manutención a los internos del fuero federal, en lugar de que el gobierno federal se los lleve a sus propias cárceles. Bueno, los interna en Puente Grande, y es el gobierno del estado el que los termina, bueno, no el gobierno, nosotros con nuestros impuestos terminamos manteniendo a esas personas que están detenidas por delitos del fuero federal. Ayer les platicaba de estos 18 de Ojuelos, ahora son esos cuatro de Lagos de Moreno, y así todos los días hay personas detenidas por delitos federales que en lugar de ser llevados a cárceles federales, pues son recluidos y mantenidos por autoridades estatales. Y ya para terminar este reporte, únicamente hablemos sobre este adolescente que el día de ayer por la mañana estaba desayunando con su mamá en un restaurante, en un puesto de comida en Tlajomulco de Zúñiga, no se especifica dónde, y de repente el muchacho de 17 años dice: mamá, me duele la pierna, me duele el muslo. Cuando lo revisan, resulta que el muchacho tenía una herida de bala en la pierna, en el muslo izquierdo. Imagínense ustedes, de la nada resulta lesionado de bala, y bueno, su mamá se lo lleva a un hospital que está ahí en la colonia Morelos, en Cardenal y 8 de Julio, para ser atendido. Aparentemente se trató de una bala perdida lo que lesiona a este muchacho, que afortunadamente está en buenas condiciones de salud. Pero imagínense, ¿no? De repente estás desayunando, te empieza a doler la pierna y te das cuenta de que te han disparado. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bueno, lo que nos habla, como siempre, José Luis, de la proliferación de armas y el manejo irresponsable de las mismas en diferentes colonias de esta ciudad.
Sí, por supuesto. Está importante la cantidad de armas hechizas, sobre todo también, Víctor, las llamadas plumas hechizo, pistolas hechizo, que son plumas, armas de fuego elaboradas en casa, y que hay muchísimas en las calles. De repente pasan como si fueran cualquier otro artículo, y realmente son armas de fuego de calibre pequeño, pero armas que sin duda pueden lastimar.
Bien, gracias por tu reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. Le decíamos a usted al arranque de este informativo que se hizo un análisis del sistema de salud en Jalisco, cómo están atendiendo a los jaliscienses el gobierno federal a través del IMSS, el ISSSTE, el sector salud y los gobiernos municipales. Claudia Manuela Pérez nos tiene esta información. Adelante, Claudia, te escuchamos.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. La Coparmex Jalisco efectivamente presentó los resultados del monitoreo realizado al sistema de salud en el estado. Primero, el presidente del organismo empresarial, Raúl Flores, indicó cuáles son las principales quejas de los trabajadores. Primero, se hizo una encuesta, o por su parte, la Coparmex hizo una encuesta entre las empresas afiliadas a esta organización empresarial para, pues, saber qué es lo que opinan ellos, qué le preguntaban a sus trabajadores, y esto fue lo que dijeron.
¿Cuál es la preocupación del sector empresarial? O sea, ¿Qué nos dicen las empresas? Este último año se ha identificado a través de este sondeo con personal de recursos humanos y salud y seguridad dentro de las empresas en las que los colaboradores han entregado algunas complicaciones en la atención de salud. Principalmente se destacan tres: el tiempo de espera en citas y cirugías, la falta de medicamentos y el trato en hospitales.
Y en esta encuesta se realizó a 134 empresas socios de Coparmex en Jalisco entre mayo y junio de este año. Eso fue la primera encuesta. Y después ya se presentó este estudio, este monitoreo en el Sistema de Salud Jalisco, que la Coparmex realizó o mandó a realizar con la organización Jalisco Cómo Vamos, y también con el Tecnológico de Monterrey. Y aquí se dice, este monitoreo resultó que los servicios de salud Jalisco pues pasan de panzazo en cuanto a calificación entre los jaliscienses. Señalan que pues principalmente la queja es que hay un tiempo de espera, exactamente, y esto fue lo que dijeron los jaliscienses en cuanto a este monitoreo que se realizó desde hace algunos meses, se anunció hace algunos meses, y hoy se entregan los resultados. Escuchemos a Augusto Chacón de Jalisco, ¿cómo vamos?
Del 1 al 5, no, el 1 es lo peor y 5 es lo mejor en la calidad del servicio. De 2016 a 2000 fue 3.4 y bajó a 3.2 en 2022. No podemos explicar por qué la pandemia le metió una presión muy fuerte al sistema de salud, tanto público como privado. Las instalaciones, la calificación de las instalaciones de 3.6 bajó a 3.4. Recordemos que 5 es lo más alto, es decir, estamos calificando en la medianía con un ponderador que debemos considerar.
En el área metropolitana de Guadalajara, los servicios de salud municipales, o sea, los que presenta la Cruz Verde, obtuvieron mejor calificación, mejor que las clínicas del IMSS y del ISSSTE. Esto según este monitoreo que realizó pues la organización Jalisco Cómo Vamos y el Tecnológico de Monterrey. También se informó que en Jalisco el gasto per cápita en salud en el año 2022 fue de 512 pesos. Cada jalisciense gastó 512 pesos, más alto que la media nacional de 392 pesos, informa el director de la Organización Civil Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides. Al presentar estos resultados de este monitoreo, indica también que Jalisco sí tiene muy buena infraestructura hospitalaria. Sí, se han construido hospitales, se han rehabilitado hospitales, pero no se ha capacitado al personal porque el servicio no ha mejorado mucho.
Es decir, ¿cuántos hospitales públicos hay por cada 100,000 habitantes? La Ciudad de México, en primer nivel, 4.41%, y baja en los siguientes niveles. Me referiré solo por economía de tiempo, tienen en sus manos la gráfica completa, solo al primer nivel. Nuevo León es 12.34%, y Jalisco es 13.2%. Y resulta muy feo decirlo, pero nos sorprendimos de que no estemos tan mal. Es más, en esto estamos bien.
Exactamente, la infraestructura hospitalaria de Jalisco está bien, pero no tanto en atención, es lo que llama la atención. Señala Augusto Chacón Benavides que en la zona metropolitana de Guadalajara, uno de cada cinco habitantes se atiende en el sector privado de salud, y el 70% de los habitantes está afiliado a algún tipo de seguridad social, IMSS, ISSSTE o SEDENA. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchas gracias y muy buenos días. Ahí está este reporte, el balance que hacen estas instituciones en cuanto al sistema de salud en Jalisco.
Bien, gracias por el reporte. Tenemos un par de minutos, Víctor, para leer la participación del auditorio. Maribel Muñoz quiere saber dónde venden libros en braille o juguetes para niños invidentes. René Valdés ya nos decía que hay problemas en el estacionamiento del aeropuerto. La fila es más de 2 kilómetros, así es de que salgan con tiempo. Benjamín García nos deja una pregunta para Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Hoy tiene su colaboración después del noticiero de las 8 de la mañana, así es de que la dejamos aquí reservada, Benjamín.
Bien, para la persona que crea los libros en braille, en plataformas, por ejemplo, como Mercado Libre, están algunas editoriales que ofrecen algunos textos en este sistema. Por ejemplo, uno de los libros que podría funcionar para niños es el de Los Tres Mosqueteros Braille, de Alejandro Dumas. Este está disponible ahí en 514 pesos. Otro que se llama Últimos Frikis del Mundo y Cuatro Más Allá Cósmico también está en este formato, así que puede acercarse a él. Es cuestión de consultar, o hasta en las propias librerías le podrán dar una alternativa.
Araceli Gutiérrez hace un comentario respecto a la salud en Jalisco. Dice que Jalisco está muy por encima de la Federación en sus sistemas de salud, porque además tiene un sistema propio. Ellos no prestan mal el servicio. Este es un sistema de salud que es exclusivamente de Jalisco, pero la mayoría de los empleados están inscritos al Servicio de Salud Federal. Y también agrega que está llena de baches la ciudad, y ojalá la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, ya se ponga a trabajar, porque yo no estoy disfrutando, dice Araceli Lobotado. Yo no estoy disfrutando que la alcaldesa se ponga a trabajar y se tapen los baches que tiene esta ciudad.
Bueno, ahí está el reclamo también válido de los ciudadanos hacia sus gobernantes. Vamos a hacer un espacio de corte para irnos directamente al noticiero, no, Noticisistema, de las 7 de la mañana.